toda la información.
Octa Giancarelli le trae el informativo con pelotas. Momento polideportivo con goles, dobles, games, match points, triples y showtime.
Desde Suiza, directamente de Suiza no, pero dice que no, que quiere escucharla ella, lo cuento yo.
Sí, por favor, acá lo tengo el audio.
Ah, tengo el audio, perfecto.
¿Silvia Aquere?
Sí, se llama Silvia.
¿Y Aquere de apellido?
Claro, Silvia Aquere, claro, por supuesto, llevamos el mismo apellido.
Exclusivo, a ver.
Se levantan súper temprano, a las 5 de la mañana, todo, vos ya ves, en todas las casas, porque no se cierran los postigos, que se levantan tempranísimo, hacen gimnasia. Hacen de todo en su casa. Se sale a trabajar re temprano para aprovechar toda la luz del día y no se duerme siesta. A las 5 de la tarde todo el mundo ya está en su casa. Se cena muy temprano. Muy poca vida nocturna.
Bueno, excelente la información.
Se levantan a las 5 de la mañana, no hay siesta porque a las 5 y 7 de la tarde ya está todo el mundo en su casa.
Polideportivo en el aire porque tenemos mucho para contar.
Dale.
Ah, ya fue presentado el polideportivo.
Sí,
fue
presentado.
Si quieres, lo hago yo, ¿eh?
O sea que mi hermana tenía que salir en el programa.
Ok. Confundí entonces los tiempos. Bueno, presentamos entonces el polideportivo del 29 de septiembre. Después de lo que fue la gran victoria de Talleres en Copa Argentina.
Yo, qué triunfazo.
Realmente, porque en algún momento de este año, los ánimos eran mucho más bajos y hasta me animaba a decir que muchos decían, año perdido, ¿no? Ya está.
Sí, hace un mes, era, te digo.
Sí, que era exagerado porque, justamente por esto, porque todavía seguían competencia de Copa Argentina.
Alexis venía todo de negro, sí, con los ojos delineados.
Estaba de luto, ¿no?
Se pintaba como madre de blanco.
Tenía estampitas de Robert Smith.
Realmente muy preocupado por él. Y ahora mira cómo está. Camisa floreada.
Ahora está muy bien. Ahora está
cuello polo.
Sí, está hermoso.
Qué rápido que se cambia de ropa, ¿no? De un bloque a otro. Hey.
Tiene varios cambios de ropa entre programas y bloques.
Pero ni Mirta logra tanto.
Ni Juanita.
Él duerme la siesta acá y se levanta con otra ropa.
Che, pero triunfazo, que aparte te preguntaba fuera de aire por la cuestión Libertadores. En caso de llegar a una final, anulo Mufa.
Claro, exactamente. Es muy importante, ¿por qué? Porque quien queda en competencia todavía dentro de la llave, además de lo que fue victoria de Talleres por penales frente a Independiente, y ya vamos a repasar el gol de la victoria, el de Buffarini, que nunca erró un penal en su carrera.
Jamás.
Datazo. Patronato le igualó a River en los 90 y le ganó por penales. Terrible lo de Patronato ya con Saba como técnico.
En un partidazo.
Sí, en un de los, me parece que de los tres partidos que se jugaron ayer, el mejor.
Porque el de Talleres Independiente fue flojito.
Y el de Boca Quilmes tuvo esa mancha de 20 minutos donde no se jugó.
Pero no se entiende, el momento en donde Quilmes se pone 3-2, se pone en partido, la propia barra de Quilmes.
Bueno, pero vos lo estás diciendo.
Frena el propio partido.
Son barra brava. No. Se matan entre ellos, matan a gente inocente.
En una jornada en donde había muerto una hincha de Boca en un accidente horrendo, yendo al partido, ¿no?
Sí, pero eso es un accidente de...
Claro,
de,
pero...
No, tristísimo.
O sea, ya era una jornada triste.
Tristísimo.
Y le tenés que poner violencia también a ese partido, bueno. O sea, que nunca pase, pero...
Y la verdad es terrible.
No había contexto.
Bueno. No, para nada. Pero bueno, quedó eliminado River, es como una gran noticia, sobre todo por el semestre, ¿no? De River, con Gallardo ha realmente bajado mucho el nivel futbolístico, se nota, y bueno, los resultados acompañan a eso.
Que en la previa, viste, Octa, que era una cosa en el universo Bober, de vino Borja, vino Barco, vino tal, River tiene el equipo, el Ajax, el Milan de los 90.
Sí, obviamente, habían llegado varios refuerzos que realmente eran buenos.
Sí.
Y uno piensa que le pueden aportar mucho más de lo que le están aportando a River, pero Me parece que es un bajón lógico también de un proceso que fue histórico y que en algún momento tiene estos bajones.
¿Seguirá Gallardol ahora o dirá un año más para...?
La verdad que no sé, creo que no lo sabe ni él en este momento, ¿no? Porque son cosas que se analizan y se mastican mucho.
Aparte no vale lo mismo, supongo, en el histeriquismo del fútbol y los negocios, un Gallardo habiendo salido campeón de la Libertadores, subcampeón después, que ahora no clasificando o no estando de momento top 5 de ningún campeonato.
Claro, obvio, sí, dos veces campeón de Libertadores, una de Sudamericana, una contra Boca.
Casi sale bicampeón en un momento.
Sí, después jugó otra final que perdió con Flamengo. No, sí, el ciclo es absolutamente exitoso y vale la pena recordar todo eso para tomar una decisión en este momento. Creo que lo tendrá que rever él, ¿no? Es históricamente, hace por lo menos 4 temporadas que Gallardo... va año a año, ¿no? Uh-huh. No firma contratos muy largos y siempre tiene de la tentación del fútbol europeo, ¿no? Como
que aparte tiene sentido que sean contratos anuales, su sueldo no está revelado, pero se sabe que es a modo fútbol europeo lo que se le paga.
Sí. Acorde a la vara que dejó. Uh-huh. Boca-Quilmes, ganó Boca 3-2 frente a Quilmes y bueno, lo que decías, Boca se metió en semifinales por una cuestión de que ya está clasificado a la próxima Copa Libertadores a través del torneo local. Si Boca le gana a Patronato en semifinales, cualquiera de los ganadores de la otra llave, le hace Banfield o Talleres.
Cualquier otro que llegue a la final, si es con Boca, clasifica directamente al Libertadores.
Lo dijiste mejor que yo. Y gracias. O Banfield o Talleres, en el caso de que Boca acceda a la final. Bueno, habrá que esperar a los duelos de semis. Me parece que es un rival obviamente no sencillo para nada. Banfield
no es lo mismo que te toque River.
Por ahí hubiese metido más presión, me parece, River, por esta cuestión de su obligación de Copa Libertadores.
El mismo Independiente, también la rivalidad o los resultados históricos con Talleres.
Sí, pero bueno, ayer lo pudo cambiar, ¿no? En los 90 había hecho más que Independiente, sí. Fue un partido parejo, pero por ahí uno escuchaba que estaban bien, quedaba muy bien el 0-0. Yo creo que pateó al arco Talleres, no, varias
fue
veces.
Merecedor Talleres.
Y lo de Independiente, muchos puntos bajos, un equipo que viene en levantada en resultados, pero que no termina de convencerle a la gente, ¿no? La identidad histórica de Independiente no tiene mucho que ver con el fútbol que propone Falcioni.
Tiene más que ver con el quilombo dirigencial que está viviendo.
Me parece que sí. Y la urgencia de resultados, ni hablar. Bueno, vamos a escuchar el gol de la victoria. La tanda de penales, una guerra impresionante. Vuelve a ser figura en la llave de penales. Un arquero muy agradecido que él decía, me vinieron a buscar en un mal momento. Eso está bueno. Y un Buffarini. Y los cambios de Gandolfi.
Muy bien.
Porque mete a Fabio Álvarez y a Buffarini para la tanda de penales. Hasta esos cambios le salieron al técnico.
Y lo de Garro no se le puede decir nada.
No.
Pegan el palo.
Nada.
Muy bien definido. Son cosas que un milímetro más, un milímetro menos y entra.
Y en los 90 siguió siendo un jugador importante para Talleres. Bueno, la victoria, el gol de la T y el gran remate de un Buffarini que en momentos decisivos demuestra que no erra.
Si lo hace Talleres, pasa. La chance será de Bufa.
Sí, claro.
Señoras y señores, 3-2 la serie.
Va Buffarini.
Va Julio.
Recontra habituado, ¿no?
Para que la primavera le sonría al hincha. En Chaco, la chance del experimentado Julio Buffarini. Para Messi, toma aire, respira profundo. Bufa. Pasó Talleres de América. Talleres de América se mete en la semifinal entre los mejores cuatro de la Argentina. Esta copa la sienta bien, esta copa la quiere levantar. Delira el pueblo albiazul, salud con esta copa, porque Talleres se mete en semi y ya tiene el rival, será rival de Banfield. La gente imagina viaje, la gente sueña con la Copa Argentina. Talleres ganó por penales 4-2 y bajó al rey de copas.
Bueno, esto mismo que decíamos, ¿no? La posibilidad para Talleres de que se le abre tan lejos en la tabla anual de las copas.
Sí.
Esta posibilidad de la que se tiene que aferrar, ¿no? Aparte, meterse en la final como dejó la vara alta, ¿no? Ha jugado la última final.
Y está un partido.
Y está un partido. Nuevamente está un partido. La levantada del equipo y el mejoramiento en líneas generales desde la llegada de Gandolfi no deja de sorprender.
Y para el 19 seguro tendrá algún que otro recuperado más. No piensa en el propio Suárez, que pueda jugar más tiempo.
Sí,
Santos,
sí,
¿no?
Me quedo con el primero, Suárez.
Suárez.
Ahí ponemos punto final.
¿No está bien que vuelva Santos?
Y entre no es si está bien o está mal, es qué pasa con Santos realmente. ¿Por qué no está entrenando? ¿Por qué? O sea, sigue en conflicto. Es un jugador que realmente tuvo varios conflictos.
Tiene un conflicto dirigencial, es un tema de dinero.
Sí. Yo creo que a esta altura tiene que ver con una negociación con la que no se logra poner de acuerdo. O quizá el propio disgusto del jugador hace que no quiera estar.
Córdoba aparentemente le gusta mucho, no es que esté incómodo acá. No es que esté aburrido.
Veo que tenés data.
No, digo que le gusta la ciudad. Le gusta la cosa que tenemos en Córdoba, el casco jesuítico.
Es una ciudad muy atractiva.
Sierra, tiene...
No sé por qué hablan entre ellos como en código. Sí.
La cañada.
Como diciendo qué vivos que somos.
La catedral.
Muy buena noche. Córdoba, ¿no?
Muy buena noche.
La ciudad
Córdoba,
con mejor
muy
divertido, noche de muy la Argentina, ¿no? Con una oferta nocturna espectacular. Bueno, sí, esa es la incógnita que yo le dejo, si se quiere, a través de este polideportivo, a Diego Barrera en Sucesos Deportivos. Uh-huh. Que seguramente se la van a hacer muchos hinchas de la T y los propios compañeros de la mesa. ¿Por qué Santos no aparece? ¿Por qué no lo cuentan prácticamente? Hace tantas semanas y yo creo que el físico ya no es el tema. Mm. Pero bueno, por eso lo de Suárez sí, probablemente, ¿no? Recuperar un jugador importante. Marcador central zurdo que rindió desde que se puso la camiseta de Talleres, demostró que puede jugar. Bueno,
muchos puntos altos. ¿Banfield cómo está?
Bueno, esa es la otra pregunta, porque recién leía un periodista de Buenos Aires, justamente, de Zona Sur, que cubre Banfield, y decía él, su análisis, Talleres llega mucho mejor que Banfield. Con una levantada. No sé si llega mucho mejor. Llegan en momentos muy distintos, ¿no? Pero sí, el equipo de Vivas sacó un buen resultado en cancha de River, ¿se acuerdan? Hace poco, en el Monumental también.
Sí, le ganó Boca en la Bombonera.
Tiene a el Colo Cabrera, que a mí es un jugador que me encanta. Y tiene un par de puntos importantes.
Un arquero penalero.
Sí,
también.
Totalmente. Cuero, ¿no? El ex Belgrano, que lo conocemos mucho acá. ¿Quién más?
Y tenés experientes como Dátolo, Bertolo.
Sí, está también. Sigue estando.
El hijo del campeón del mundo.
Enrique.
El hijo del negro Enrique.
Sí, y es titular. Pero la sensación es que si hay un candidato, me parece que está en Córdoba, ¿eh? Para esa llave. Pero muy parejo. El fútbol argentino es parejísimo.
En la tabla.
River era candidato ayer contra Patronato.
En la tabla están iguales.
En la tabla están
iguales de flojos.
Por eso, vienen mal los dos. Vienen mal los dos en el fútbol local, totalmente. Pero bueno, esta copa me parece que es de los pocos aciertos que tuvo realmente AFA en el último tiempo. Si uno le puede festejar algo a las gestiones del fútbol argentino. Es la Copa Argentina, ¿no? De lo poco que se puede rescatar de una asociación del fútbol argentino que parece que blinda mediáticamente a través de la selección argentina las barbaridades que se hacen en el fútbol local.
Y a mí dame a Lío levantando una copa y que explote toda la liga entera.
bueno. Pero no van a salir más líos.
Mentira,
si
mentira.
Explota la liga entera.
Mentira.
Sí, obvio, obvio. Se entiende. Pero es un poco así, ¿no? El análisis que hacemos un poco todo.
Perdón, la Copa Argentina es la última idea de Don Julio.
Sí, es verdad. Fue idea de Don Julio. Y aparte
besito al cielo.
Revivir una competencia que existió hace mucho tiempo, ¿no? La Copa Argentina ya se había disputado.
Que dio la vida por nosotros.
Ah, bueno, tampoco.
Don Julio.
No sé si tanto, pero bueno.
El enfrentamiento por la liga entre Talleres y Banfield, ¿cómo terminó? ¿Ganó Talleres?
¿Y ahora
no fue el único de Caixinha?
No me voy a acordar.
¿O el primero de Gandolfi?
Creo que sí, ¿eh? Creo que sí fue uno de los pocos de Caixinha, ¿eh? Me parece que fue uno de los pocos de Caixinha. Hay que ir hacia atrás. Lo estoy buscando. Defensa, central. Me parece que fue victoria, ¿eh? Ya van a decir ahí igual en el mensajero.
Acá no van a contar. Preguntan también las semifinales de Copa Argentina, 18, 19, 20, por ahí. Van a ser de octubre.
Sí, todavía no hay...
No hay lugar, creo.
Resultado puesto. Todavía no hay un resultado puesto, una fecha puesta decisiva, pero sí se manejan posibilidades. Y también, ¿no? Ese partido que quedó pendiente con Unión... Y ayer leí a algunos periodistas hablando de los problemas de ahora buscarle un hueco a ese partido, teniendo en cuenta que Talleres suma otra competencia. Gol de Baloyes, jueves 21 de julio, en el Kempes.
1-0.
Le ganó 1-0, sí.
Bien.
Sí, con Caixinha.
¿El partido en donde Baloyes hizo callar a la hinchada, entonces?
Creo que sí, ¿no? ¿Penal? ¿Gol de penal? ¿Ese día? Me parece que sí. Uno de los pocos partidos que ganó Caixinha en el fútbol local. En el torneo local. Pero bueno, quiero hablar de Belgrano porque realmente hay mucha noticia.
El Pirata, el campeón.
Y es un día importante. Va a ser un fin de semana terrible para el fútbol de Córdoba, pero también para el Kempes, ¿no? Porque el sábado tiene la final de la Sudamericana, San Pablo frente Independiente del Valle. Dicho esto, está Nahuel Bustos entrenando. Está San Pablo entrenando en la boutique. Y por eso Nahuel Bustos sacándose fotos y saludando a toda la gente de Barrio Jardín. Pero bueno, final de la Sudamericana, un partido espectacular que va a tener el fútbol de la ciudad y una atracción muy especial, por supuesto, para otra vez albergar el segundo torneo a nivel continental más importante de este sector del mundo. Que es la Copa Sudamericana. Ya había tenido aquella final entre argentinos, ¿no? Porque Defensa y Justicia Lanús. Había sido aquí en Córdoba. Bueno, vuelve a tener una final de Sudamericana. Eso el sábado. El domingo, Talleres Lanús. ¿No? 18:30 finalmente.
Como quien no quiere la cosa.
El horario del partido. Se postergó un rato más el horario del partido por el tema de el estado del campo de juego.
Ah, claro.
Porque aparte el lunes, Belgrano Chacarita.
Sí. ¿Y no va a tener la previa con las chicas?
En el Kempes. Finalmente
no.
Me parece que es en Alberdi lo de las chicas. Alberdi. Ahora vamos a contar un poquito, pero en el caso de Belgrano en el Kempes, frente a Chacarita, fecha 36, el lunes. El lunes ese partido. Para esto, prácticamente agotado, entradas.
Agotaron todo.
Eso no deja de sorprender. ¿A cuánto? 4 días del partido estamos. 60.000 lugares.
Sí, se agotaron todos los lugares.
En el Kempes. Así que seguramente va a haber información por parte del club, ¿no? Por parte del Grano, como para oficializar esto. Pero la página que se encargaba de la venta, autoentrada, ya dijo que estaban agotadas.
Sí, están agotadas. Capaz que hay que ver si agregan una fecha. Calamaro, Fito agotan y agregan una fechita.
No, bueno, pero es un partido de la Primera Nacional, ¿no? Es que se pueden andar agregando.
Pongan otro día, contra un combinado,
igual
que haga un show La Mona.
Es un poco así, ¿no? La tesitura del partido seguramente va a ser esa, ¿no? Una fiesta y recibir al campeón en Córdoba. Pero bueno, hablabas recién del equipo femenino. Puede conseguir su segundo ascenso consecutivo. En menos de una semana, Belgrano, y también el segundo ascenso consecutivo de ellas, ¿no? Porque vienen de ascender de la primera C a la primera B y ahora ascenderían, tocamos madera, de la primera B a primera división del fútbol femenino. Esto es muy importante porque la primera división es televisada, ya hay un ingreso de dinero y una profesionalización que hace que todo mejore y que todo sea más importante para el fútbol femenino de Belgrano, que viene siendo, me animaría a decir, que pionero en la ciudad, en el trato y en la exposición que le dio.
Y sí, tener el gigante también abierto para que se pueda llevar a las chicas. Taller tenía más el... Ahora ya tiene la boutique, pero arrancó...
En el predio. En el predio, sí. Sí, y pocos partidos en la boutique, ¿eh? Juega más la reserva que el femenino. Mm.
Este domingo sí juegan las chicas en la boutique.
Sí, este domingo juegan en la boutique y también peleando por el ascenso, muy importante.
A la vez, bueno, sería...
A la primera vez, de la primera C a la primera B. En el caso de Belgrano, frente a Puerto Nuevo, sábado a las 20. Y recién vi un video. La cola que había en Alberdi para comprar entradas para este partido es espectacular.
Sí, va a ser récord.
Hice la gran pregunta, porque Boca metió finalmente 18.000 lugares. Uh-huh. Se había dicho 25.000, pero fueron 18.000 espectadores en la Bombonera en el partido en el que Boca fue campeón de primera división frente a Guayurquiza. Hablamos de fútbol femenino. La pregunta es, ¿habrá más de 18.000 personas en Alberdi para el femenino?
Seguro, porque hasta el mediodía se habían vendido 16.000 entradas.
Ah, bueno, entonces sí.
Y estamos a jueves.
Para el partido del fútbol femenino.
Para el partido del sábado.
Del sábado. Sábado a las 20 frente a Puerto Nuevo en Alberdi. Terrible, realmente terrible. Lo que ha sido el tema público esta temporada de Belgrano no deja de sorprender. Y va a marcar historia, va a marcar un precedente histórico para el fútbol argentino, ¿no?
Y sí, porque el gigante tiene para 30.
Claro, claro, claro. Pero va a superar el récord de Boca de hace una semana. Que es Boca, ¿no?
¡Boca!
El famoso equipo más popular del país. Bueno, Belgrano va a llevar más gente probablemente para su partido y para coronar una temporada espectacular, ¿no? Si gana, haciendo. El femenino de Belgrano, así que espectacular. También otra noticia que tiene que ver con el público, porque realmente ahora, por suerte, Belgrano dejó de hablar de lo deportivo. Ah, por suerte no. Consumado el campeonato y el ascenso, deja de hablar un poco de lo futbolístico, se relajó y empezó a hablar un poco más de la fiesta. Parece que en Madryn, para la última fecha, frente a Brown de Puerto Madryn, el domingo 9 de octubre, va a haber hinchas visitantes. Esto dice Eliseche, que es el presidente de Brown, de Guillermo Brown, ¿no? De Puerto Madryn. Así que para todas las filiales de Belgrano en el sur del país, seguramente se van a acercar muchos para ver lo que va a ser el último partido del campeonato en Puerto Madryn. Menos mal que Belgrano ya cerró todo, porque esa fecha hubiese sido tan incómoda, ¿no? Peleando el torneo. Es una cancha difícil.
Ahora pueden ir a ver las ballenas, dar un vueltín, comprar uno de esas ballenitas que cambian de color con el clima.
Sí.
Son lindas.
Sí, 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 sí.
Virgencitas también. Sí.
Bueno, hablar de instituto, ¿no?
Sí, porque está muy pesado Tincho Di Palma en Twitch.
Menos mal que
muy
no,
pesado.
Menos mal que no lo leo.
Muy pesado.
A nosotros nos hace reír un montón.
Le mando un beso a la gente de Twitch.
Sí.
Bloquelo, no, Alexis.
Pero no se meten tanto con el Octa, eso está mal. Al Octa lo queremos.
Salvo que de la Mencia quieran traer un Maker's Mark, un Bullet.
Ahí vamos a estar mejor. Pero bueno, sí, no, realmente, instituto, más allá de Tincho. Instituto tiene un partido importantísimo, tiene que cuidar ese segundo lugar, es el objetivo hoy por hoy y tiene todo para hacerlo. Me parece que están dadas las condiciones y sobre todo los argumentos para cuidar ese segundo lugar. Va a jugar el lunes a las 19. Algunos estaban hablando de 19:30. Se cambió tanto el horario para este partido que realmente no...
Había enroque de horarios.
Sí, sí, se cambió dos veces. Me parece que es 19:30. Frente a Deportivo Morón en Morón, ¿no? Allí en
el Gallito.
Frente al Gallo de Morón. Había un hincha, ¿no? Acá dando vueltas.
Franco, el Gallito tiene su tapicería, el Gallito.
Qué grande, qué grande. Un saludo para él. Pero bueno, todas las fichas puestas en Instituto. Claro. Difícil, ¿por qué? Porque Morón tiene...
Un saludo para Franco del Gallito, pero ojalá llore en estos días.
Y sí, y sí. Que es el ex equipo de Bobaglio, aparte, Deportivo Morón. Y Morón está para entrar al reducido. De hecho, está dentro a solo un punto de quedarse afuera. 48 tiene San Martín y 49 tiene Deportivo Morón, que es el último que está ingresando al reducido. Entonces, no es que va a jugar relajado Deportivo Morón. para el Instituto va a ser un partido duro, complicado, en una cancha difícil. Pero bueno, decimos...
Todo lunes, ¿no? Lunes 21:30, tiran acá.
La campaña... ¿21:30?
21:30.
Bien, bien. Aparte hay que hacer hincapié en algo. Se cambia mucho el horario del partido porque lo va a transmitir la televisión. ¡Tic! Entonces, bueno, eso hace que se esté modificando continuamente el horario.
Y ¿viste? Después de momento, sí. Lunes 10 a las 15. En Alta Córdoba.
Claro, el siguiente.
La 37,
es cierto que ya se empieza a hablar... Está tan apretado el calendario. Aparte, frente a Deportivo Madryn. Belgrano va frente a Guillermo Brown. Instituto cierra frente a Deportivo Madryn, el otro de los equipos de la Patagonia Argentina. En Alta Córdoba, seguramente con una fiesta, ¿no? Como lo viene haciendo Instituto cada vez que hace de local. El otro día veía unas imágenes del recibimiento de la última fecha de local de Instituto y fue espectacular. Por ahí pasó medio desapercibido por todo el ascenso de Belgrano, pero lo que está haciendo Instituto también con su público en esta temporada y la gran campaña, ¿no? Es terrible la campaña que hizo Instituto. Le sucedió un Belgrano. Ese fue el problema.
Le pasó eso.
¿No? Le pasó un Belgrano a Instituto, porque si no, realmente la campaña es para premiarla. Ojalá que lo pueda hacer. Y es muy importante cuidar ese segundo lugar para arrancar en semifinales del próximo reducido.
¿Hay fecha de ese reducido? ¿Más o menos?
Yo creo que continúa.
¿Hay el toque?
Y sí.
Pero tienen que jugar los otros, porque después Instituto, si pasa, claro, que sí, bueno, arranca en semis.
Instituto tendrá más tiempo.
Pero partido doble. O sea, tenés ida-vuelta, final ida-vuelta.
Sí.
O sea, cuatro partidos.
Sí.
Y para el Mundial faltan seis semanas, siete.
Seis semanas.
Por eso, 50 días, ¿y quedan dos semanas de campeonato?
Sí, pero se va a resolver antes de fin de año esto,
Pero tiene que ser antes del 15 de noviembre, antes del 20.
Arreglarán el calendario como lo vienen haciendo, está estipulado. Serán partidos y serán fechas muy seguidas de la otra. Lo bueno para Instituto es esto, ¿no? Justamente. Arrancar un poquito más tarde si en el caso de cuidar ese lugar de arrancar en semifinales deberá esperar los duelos de anteriores, ¿no? De cuartos, de octavos.
Claro, aparte, si Mazzola lo llaman para la escaloneta, por ejemplo, para el Mundial de Qatar, tiene que estar el 15 concentrado.
Claro, en ese caso.
El 11 se van a España.
No sé si tiene tanta chance, pero es verdad. Bueno,
me dicen partido único, ¿no? Semifinales, doble partido.
La verdad que yo no lo sé, no te quise cambiar, pero no desconozco. Hay tanta diferencia entre lo que es el ascenso en federal, lo que es el ascenso en Primera Nacional. Lo cambian todos los años encima, que es muy difícil saber. Si yo también tengo la...
Le apuesto yo acá, Fernando escribe, y le apuesto un Maker's Mark.
¿Un qué?
Un whisky.
Ah, ok. Bueno,
No quiero apostar nada, me parece que me equivoqué.
¿Viste?
Anula apuesta.
Sí. No me daba el tiempo, porque vos mismo le estabas diciendo, no daban los tiempos para que sea de esa manera aparte.
¿Era mi papá? ¿Fernando mi papá?
Ay, no sé. Se me perdió el mensaje.
¿Le gusta el whisky a él?
¿A mi papá?
Sí.
No toma alcohol, mi papá.
No toma alcohol.
Bueno, zona B del Federal para cerrar este polideportivo con Racing, la academia que juega el domingo a las 16:30 frente al Depro.
Vamos,
Defensores del Pronunciamiento, este equipo entrerriano que está haciendo una campaña absolutamente regular. No es de los peores equipos del torneo, pero siempre es un rival complicado. En este caso de local, las buenas noticias para Racing.
¿Cuáles son, Octi?
Y tiene que ver la vuelta de Guachi García. Me parece eso lo más importante. Vuelve un jugador clave en el ataque para la academia, que se había perdido la última fecha por lesión. Entrenó a la par del grupo y seguramente lo podrá tener en cuenta Carlos Chiquito Bocio. Y además, Marcio Gómez sumó 10 amarillas ya y no estará presente en el duelo ante Depro, ¿no?
Me acaban de aceptar la apuesta del temita de que la semi es a partido y de vuelta.
¿Aceptar?
Me acaban de aceptar la apuesta.
O sea que medio que...
¿Perdí?
No sé.
Uy. No le hagan perder plata al jefe. Que pagamos todos nosotros. Ya saben cómo es la teoría del derrame, acá es al revés, acá es la teoría del chupar.
Mirá, octavos y cuartos solo ida, semifinal y final del reducido es ida y vuelta.
¡Vamos! ¡Claro que sí! ¿Hay aplausos para mí?
¿Ganaste, Víctor?
Sí.
Bueno. Sí, aplaudan.
Ahora, qué difícil, ¿no? ¿Qué torneo? Qué ilógicos que son los torneos.
Bueno, le gané al papá de Pablo Durio.
Uno sí, el otro no.
Era mi papá al final.
Sí.
Nunca te lo va a pagar.
No, otro Fernando. Tengo el teléfono del todo. Si llega a no cumplir la apuesta, lo escracho.
Uy.
Bueno, y cerramos el polideportivo contando lo que tiene que ver con la selección argentina de vóley que está jugando el mundial, la selección de vóley femenino.
Ay, vóley.
Las Panteras.
Las Panteras.
Ayer le ganaron a República Checa, uno de los mejores equipos del mundo. Así que es muy importante, teniendo en cuenta que todavía están en fase de grupos. El viernes juegan a las 13 frente a Colombia para seguirlo. Pero bueno, es una victoria importante con una jugadora que es cordobesa como Yamila Nicetti. Uh-huh. A la cual saludamos y seguramente es orgullo para muchos de los que sigan al vóley continuamente. En este caso, en el mundial, todo se hace mucho más grande y más importante. Han derrotado a un rival imponente como República Checa y eso habla muy bien del papel que están haciendo en la Copa del Mundo. Bueno,
la gente de la Mencía me dice que le va a hacer un descuento acá a Fernando en el whisky que me va a tener que pagar.
Bien.
Qué bien que le
así
salió.
Así que apoyamos a un comercio local.
Le salió bárbaro.
Y respetamos las apuestas.
Y compartís con nosotros el whisky, porque claro, te aplaudimos.
Bien.
Bueno, otra cuestión. Está prácticamente reservado el tema de... Y no se confirmó del todo, pero es casi cerrado que el torneo que viene va a ser este espanto donde se eliminan los descensos, donde va a haber... casi o 30 equipos en primero, no casi 30 equipos en primera, dos zonas de 15. Bueno, es rarísimo. Entre primera y segunda división va a haber más de 50 equipos. Uh-huh. Es terrible. Y solamente hay que escucharlo a Tapia antes de asumir, haciendo campaña, diciendo no, que el fútbol argentino tiene que volver a los torneos de 20. Y si me arriesgo a decir de 18 equipos, qué sé yo, bueno, todo eso.
Pasan cosas,
biribiri.
Pandemia, guerra mundial.
Todo eso, biribiri. Bueno, por supuesto, hay muchos que están en contra. Entre ellos, Andrés Fassi, como cabeza de Talleres. Entre ellos, Juan Sebastián Verón, como presidente de Estudiantes de La Plata. Y bueno, esto es para largo. Por supuesto, lo que decíamos recién, el mundial medio que tapa todo.
Igual si aseguramos los equipos de Córdoba en primera y aseguramos que estén todos un año más.
Sí, pero yo creo que estaban dadas las condiciones para que hasta que puedan ascender ambos, uno ya lo aseguró y el torneo tenga una lógica, ¿no? Y no vuelva a tener todo esto que es rarísimo. Sí, obviamente.
Si la injusticia me beneficia, yo la acepto.
Sí, sí.
Siempre, ¿no?
Esa es la bajada.
Bueno, cerramos el polideportivo entonces de la fecha. Después no dijimos nada de la escaloneta, pero hay mucho tiempo para hablar. Queda poco para el mundial y fue muy buena la doble fecha de amistosos el otro día. Así que en estos días vamos a seguir hablando de eso. Pero para que no se haga más largo y que no se queje Tincho.
¡Qué largo!
¡Qué pesado!
50 minutos sí, pesado, Tincho de Palma.
Cerramos.
Fue como 20 minutos de instituto.
Uy.
Llévatelo, Turco.
Bien, vamos a hacer un viaje por el tiempo para escuchar a una banda que viró completamente. Hizo un giro casi de 360 grados.
Como el de la banda
Fleetwood Mac.
La
sí, más
viró.
O menos. Cuando editaron el disco número 10, eso fue en el año 75, el disco homónimo, pero dos años después, en el 77, con, bueno, la característica cuál es, una banda inglesa. Incorporaron a dos cantantes americanas, como Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, y ¿qué pasó? La banda se hizo completamente popera y hubo gente que se fue a la banda.
Y le llegó el éxito.
Le llegó completamente el éxito a la banda, pero acá hubo rumores de que se iban a separar, estaba todo medio podrida la historia de por medio, y bueno, los rumores hicieron que el disco número 11 se llame Rumores. Y grabamos esta para Metrópolis, que sigamos por el camino.